La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El mundo despide hoy a Benedicto XVI, lo que hace de este día una fecha con trascendencia histórica y espiritual. Pocos minutos antes de las 11 de la mañana ha terminado en la Plaza de San Pedro el funeral por el Papa Emérito. Un escenario imponente, completamente abarrotado, además, en el que destacaba la sencillez del féretro de madera del Papa, de Benedicto XVI. Sus restos mortales se ubicarán desde hoy en la tumba que ocupó su predecesor, Juan Pablo II, en las Grutas Vaticanas. La misa se ha oficiado en cuatro idiomas: español, inglés, latín e italiano. Precisamente en esta última lengua, el Papa Francisco apelaba a la gratitud.
Como las donas del Evangelio al sepulcro, siamo
como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Y ha saputo elargir en el corso degli anni.
Francisco ha sido el primer papa desde 1802 en presidir el funeral por otro pontífice. Pocos minutos después, a las 12 menos 10, un grupo de 12 sediarios han llevado en sus hombros el féretro de Benedicto XVI. Se trata de un selecto grupo de hombres laicos, nombrados personalmente por el Papa para esta función vitalicia. Se llaman sediarios porque en el pasado eran los responsables de llevar la silla papal. Esa silla dejó de usarse, pero ellos continúan su tarea. Pues con estos aplausos y con la bendición del Papa Francisco ha terminado la ceremonia que hemos podido seguir íntegramente aquí en directo en COPE con el equipo de enviados especiales a Roma, encabezados por Carlos Herrera, Ángel Espósito y su linterna, y los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En nuestra web, en cope.es, también estamos lanzando estos días el podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, en el que repasamos la vida de Joseph Ratzinger y su camino hasta el papado. Ya puedes escuchar el cuarto episodio con el título El silencio en el barro. Pues a estas alturas poco se puede añadir que no se haya dicho ya sobre la figura de Benedicto XVI y sobre el importante legado intelectual y teológico que deja para la Iglesia en su esfuerzo por conciliar fe y razón. Pues enseguida vamos a volver a ese punto, a ese escenario, a la Plaza de San Pedro en Roma, pero están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, que una niña de 3 años está hospitalizada tras ser atacada por un perro en Málaga. Se encontraba en el domicilio familiar cuando este animal de raza potencialmente peligrosa le mordió en el rostro y le causó heridas en el labio por las que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente. Cuando los familiares trataron de llevar a la menor al hospital, sufrieron un accidente de tráfico, por lo que fue una patrulla de la policía la que finalmente le acompañó hasta urgencias. Y hoy tenemos, por cierto, que felicitar al rey Juan Carlos I, que cumple 85 años. Es su tercer cumpleaños, que está celebrando además fuera de España, en Abu Dhabi, donde tiene fijada su residencia desde agosto de 2020. Y si hoy has pasado frío, mira lo que les espera en Rusia. Tras un inicio de invierno con temperaturas bastante suaves, en torno a los 4 grados, se preparan ahora para una ola de frío polar. Los termómetros alcanzarán temperaturas de hasta menos 53 grados bajo cero, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
53 grados bajo cero. Y la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos ha convocado para mañana viernes un foro internacional para recordar a Benedicto XVI con el testimonio de laicos y obispos de América y Europa que lo conocieron y trataron personalmente. Estarán, entre otros, el cardenal arzobispo de Sao Paulo, Odilo Scherer, y el exministro italiano Rocco Buttiglione y el filósofo español Juan Manuel Burgos, presidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Y tras el funeral y entierro celebrado esta mañana en el Vaticano, que hemos contado, en las diócesis españolas y numerosas parroquias se preparan también misas por el eterno descanso del Papa Emérito Benedicto XVI.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, el Barça, rozando el desastre en la Copa.
Lo evitó el 3-4 de Ansu Fati en la prórroga ante el modesto Intercity de Primera Federación. El Barça se mete en octavos de final, pero la prensa catalana habla hoy de que rozó el ridículo con calificativos como horrible o sonrojo. Al técnico Xavi Hernández no le gustó precisamente eso, que se le preguntara en la sala de prensa si se rozó el ridículo.
No estamos en la Copa del Rey. Entonces, ¿qué han hecho? 7 equipos de Primera División el ridículo. Están eliminados. Todo cuesta mucho ganar y todos trabajan bien, y Siviero trabaja bien, cuesta mucho ganar, ¿eh? Yo creo que la pregunta no es futbolera, no es futbolera. Gracias.
Clasificado también el Atlético de Madrid, que ganó 0-2 al Oviedo, y pasan ronda además Sevilla, Real Sociedad, Mallorca y Alavés. Cayó en primera el Real Valladolid. Hoy debuta el campeón Betis ante el Ibiza Islas Pitiusas a las 4. A esa misma hora, las 4, el Nástic Osasuna, y a las 9 el Dense Athletic de Bilbao. Contamos también que en el Villarreal el portero Rulli se va al Ajax, y en el Rally Dakar, etapa para Latilla en coches con Carlos Sainz segundo, pero en la general a 35 minutos. En Motor Barreda ha perdido tiempo por una caída, pero está a 5 minutos en la clasificación general.
Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo hemos estado viendo en los últimos días y lo hemos comprobado esta mañana también, de todas partes del mundo, de España por supuesto, pero también de Alemania, de Grecia, de Estados Unidos, bueno, pues eso, de diferentes lugares del mundo han llegado a Roma muchísimas personas para despedir al Papa Emérito. Concretamente, más de 50.000 personas abarrotaban esta mañana la Plaza de San Pedro en un momento histórico como es el funeral por un Papa. Allí en Roma continúa el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, más de 20 profesionales que han estado contándonos a todos la última hora y el ambiente que ha rodeado la despedida al Papa Emérito. Y entre ellos, en ese equipo, está nuestro enviado especial, José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estás en la Plaza de San Pedro, sigues allí, ¿verdad, Conce?
Aquí seguimos.
Oye, ¿cuál es la fotografía que muestra a esta hora? Yo no sé si ya se ha recuperado la normalidad. Es una plaza maravillosa, que hay que decir que te abraza según llegas, ¿no? Según avanzas por la vía de la conciliación y llegas a esa plaza tan maravillosa, te abraza la columnata de Bernini. Siempre tiene mucho turismo. Esta mañana decíamos que estaba abarrotada, pero ¿cuál es la imagen que muestra esta hora, Conce?
Bueno, pues poco a poco la solemnidad de ese funeral que hemos estado escuchando y hemos estado viendo con 50.000 personas está dejando paso ahora de nuevo a los selfies, a las fotografías, a los turistas, algunos de ellos que, por cierto, están llegando con sus maletas para hacer sus últimas fotos antes de volver a su ciudad de origen. Estoy viendo cómo la plaza está cerrada, los operarios siguen trabajando en estos momentos, están retirando todas las sillas que se han colocado durante los últimos días para este funeral. La basílica está abierta, pero no se puede acceder en estos momentos. Y además es una imagen muy curiosa porque, insistimos, durante todos estos días hemos podido ver a cientos de miles de personas haciendo cola para tratar de rendir homenaje al Papa Benedicto XVI, y ahora estamos viendo una plaza totalmente vacía en la que, insistimos, se siguen limpiando los adoquines y los operarios siguen recogiendo las sillas para tratar de volver a alcanzar la normalidad cuanto antes.
Conce, ha sido una mañana muy intensa, una mañana de muchísimas emociones, además, la que se ha vivido allí en esa plaza de San Pedro. ¿Con qué detalles de lo que has visto te quedas?
Bueno, pues yo me quedaría con... estaban aquí, como decías anteriormente, 50.000 personas. Pues con esas 50.000 historias, porque gran parte de estas personas que han llegado hasta aquí lo han hecho a conciencia, es decir, han preparado un viaje para venir en exclusiva a despedir al Papa Benedicto XVI. Y un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, con una española que vive en Alemania y que ha viajado durante toda la madrugada en autobús para poder rendir ese homenaje en el funeral de hoy. Mira, la escuchamos.
Salimos ayer a las 10 de la mañana del autobús y hemos llegado hoy a las 4 y media, a las 5. Estábamos en Roma para participar en el evento y nos vamos esta noche, a que ahora salimos a las 7.
La historia de esta mujer que insistía ha sido un día muy especial y que nos ha querido recordar, además, que era consciente de que tal día como hoy no podía estar en otro sitio.
Pues me ha impresionado mucho, me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
Durante la ceremonia hemos podido ver, por ejemplo, banderas de Polonia en recuerdo al Papa Juan Pablo II, también banderas de Alemania, el lugar de origen del Papa Benedicto XVI. De hecho, ha venido una banda de música en exclusiva desde Baviera, que ha intentado alegrar después esa salida por la vía de la conciliación, donde poco a poco iban las personas en forma de procesión paseando por esta plaza y por estas calles cuando ha terminado el funeral. Ahora la situación es de tranquilidad, sigue siendo un día bastante nublado. Los operarios, insisto, están recogiendo cables, están levantando esos hospitales de campaña que se habían puesto durante los últimos días por si había algún tipo de contratiempo, y poco a poco esta ciudad del Vaticano intenta recuperar la normalidad después de haber vivido y de haber recibido el cariño de miles de personas durante toda la semana.
Y el respeto, además, de todo el mundo. Gracias, consejero.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Otro para ti. Y otro de los compañeros que estos días nos ha estado contando también todo lo que estaba pasando allí en ese escenario en Roma es el director de La Linterna de COPE, Ángel Espósito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estamos hablando de un momento histórico, como es sin duda el funeral, la despedida de un papa, Ángel. De todo lo que has visto y has vivido estos días, de toda la gente además con la que has hablado, ¿qué te llevas o qué sensaciones te vas a traer a España?
Uf, un montón. Todavía me quedan unas cuantas horas de seguir aprendiendo, ¿eh? Porque es lo que estoy haciendo aquí toda esta semana. Mira, me quedo quizás con el testimonio de Kenneth Novakovsky, obispo ucraniano, el enviado de la Iglesia ucraniana aquí. Es algo así como el jefe de la resistencia desde el Reino Unido. Y los testimonios sobre Europa, mezclados con los conocimientos, la perspectiva y la filosofía de Ratzinger sobre nuestra Europa y sobre la guerra. Me quedé con ese testimonio porque a pesar de la pompa, del entierro, del funeral, a pesar del paseo que hicimos ayer por la tarde por San Pedro, casi casi cuando se estaba cerrando la capilla ardiente, a pesar de todo eso, la vida sigue y la guerra también. Y estoy convencido que no deberemos olvidarla. Eso por un lado. Por otro, me quedo con las criptas vaticanas. Yo conozco esa parte de abajo de San Pedro y me imaginaba, porque ahí no hemos podido entrar nadie, claro, el entierro en la vertical exacta de la basílica, lo que es el entierro en sí, en esa caja de madera tan sencilla que parecía unos tablones cuadrados, y visitar aquella cripta como yo lo visité y recorrer hasta las catacumbas por la avenida hasta el río Tíber en Roma, es impresionante. Pensar que este hombre, que Ratzinger, va a estar ahí abajo, no se sabe hasta cuándo, ¿no? Y luego, por otros testimonios, pues mira, me quedo a lo mejor con el de Valentina. Valentina es la histórica corresponsal de Televisa, lleva 40 años aquí de corresponsal.
Casi nada.
Sí, sí, literal, ¿eh? Y que el testimonio que decía en cuanto a la labor periodística y en cuanto a la relación entre ellos dos, quiero decir, entre Francisco y Benedicto. Y venía a decir que a pesar de todo lo que se ha dicho, no tuvo que ser fácil estos 10 últimos años casi, con dos papas vivos, por lo tanto se abre una nueva etapa, no un nuevo pontificado porque Francisco es quien es y lo va a seguir siendo, pero sí una nueva etapa en ese pontificado porque va a estar solo. Ya no se sabe cuánto tiempo, pero va a ser el único. Nunca ha estado Francisco solo como papa. Por lo tanto, a partir de ahora, nueva etapa y la gran incógnita. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios quiera, que seguramente nos contestaría el Papa, claro.
Me imagino también que hay una sensación extraña entre, bueno, pues hablabas tú de esta corresponsal que lleva tantísimos años cubriendo la información vaticana. Claro, siempre que fallece un Papa, a continuación hay un cónclave. Claro. Pero en esta ocasión no, ¿no? Es que claro. Se está, bueno, es todo diferente a lo que pasó la última vez, ¿no? Con la muerte de Juan Pablo II y la elección tras la fumata de Benedicto XVI y, lógicamente, tras la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, ¿no? Se están abriendo nuevas etapas en el Vaticano.
Sí, todo ha sido muy nuevo. Incluso hay noticias durante estos días. Seguimos aprendiendo cosas nuevas. Tarcisio Bertone, quien fuera el número 2 de aquel papado y secretario de Estado y gente, un hombre con muchísima polémica, el cardenal Bertone, le contó a nuestra Eva Fernández hace un par de días, le contó a la cara directamente que él se enteró un año antes de la renuncia porque se lo dijo el propio Benedicto. Que Benedicto XVI, en un mes de abril, le dijo, voy a renunciar. Que este hombre se quedó completamente a cuadros, que intentó posponer el hecho en sí, y que desde aquel abril hasta febrero del 13, pues se aguantó el anuncio y se aguantó el secreto. Un año antes ya habían tomado la decisión. Me pareció espectacular la charla, ¿no? Por lo tanto, si todo es nuevo, sigue habiendo noticias y tengo la impresión, no sé si por puro olfato periodístico o por pura hipótesis, que en los próximos meses va a seguir habiendo noticias. Desde esta ciudad, Pilar.
Bueno, pues estaremos atentos, compañero. Ángel Espósito, te escuchamos esta noche como siempre en La Linterna. Gracias, Ángel.
Un beso, Pilar, adiós, chao, chao.
Pues seguro que precisamente durante estos últimos días has escuchado más de una vez hablar de la residencia Monasterio Mater Ecclesiae, que ha sido precisamente la residencia del Papa Benedicto XVI desde su renuncia hasta su último día, hasta su muerte. Es un monasterio de clausura que está situado dentro de los jardines del Vaticano y desde el año 2009 y hasta el año 2013, su superiora fue una monja española, concretamente la hermana María Begoña Sancho, de la Orden de la Visitación de Santa María. Con ella vamos a hablar a continuación. Hermana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo era el día a día del Papa emérito de Benedicto XVI allí en el monasterio?
Bueno, tengo que empezar diciendo que no vivíamos con él. Entonces, el día a día con él, o sea, nosotros estábamos en nuestro monasterio y el Papa estaba en su residencia. Entonces, teníamos contacto con él, pero, o sea, no es el día a día con él, sino nosotras en nuestro monasterio, ¿no? Con la misma vida que llevábamos aquí en nuestra comunidad, con la oración, el oficio divino, la lectura, o sea, una vida normal, ¿no? Como la podíamos llevar en cualquiera de nuestros monasterios, y el Papa en su residencia, pues haciendo también su vida, o sea, no es que estuviéramos en la misma, en el mismo monasterio juntos o en la misma comunidad con él.
Pero si es verdad, hermana, que usted hablaba frecuentemente con Benedicto. ¿Cómo era el Papa emérito en el trato personal?
Bueno, no es que hablara con él, porque estábamos cada uno en nuestro sitio, ¿no? Entonces, normalmente la comunicación era a través de las mémores, que eran las que lo cuidan y las que lo han cuidado hasta el último día, o a través de su secretario también. Entonces, él cuando nos quería comunicar cualquier cosa, pues era a través de estos intermedios, o sea, no lo hacíamos directamente. Sí que es verdad que vino a visitarnos al convento, entonces sí que tuvimos esa comunicación con él y luego nos fuimos a despedir de él también a su casa. Pero bueno, lo que os puedo transmitir también a través de estas comunicaciones que hemos tenido es que es una persona muy sencilla, ¿no? Quizá eso no lo han recogido también los medios de comunicación o la imagen que él ha podido dar a través de los medios, ¿no? Pero es un hombre muy sencillo y también muy humilde. Y esto quizá se ha destacado más todavía cuando ha renunciado a ser papa. Ahora que todo el mundo parece que lo que busca es el poder y él cómo supo renunciar a tiempo y luego permanecer totalmente oculto, ¿no? Entonces, la imagen que nos ha dejado ha sido esta, ¿no? La de un papa que ha sabido renunciar, bueno, que es una inteligencia también privilegiada, ¿no? Todos los escritos que ha dejado, toda la doctrina que nos ha dado, ¿no? O sea, su sabiduría también, y a la vez, a pesar de ser tan sabio, o siendo tan sabio, ha sido también un hombre muy humilde y muy sencillo. Es lo que yo he visto en él.
Hablaba hace un momento de esa despedida, ¿no? Que fueron a despedirse del Papa cuando ustedes se marchaban del monasterio, concretamente cuando usted se volvía a España. ¿Qué le dijo en esa despedida el Papa Benedicto XVI?
Pues fue una despedida también así como muy emotiva, ¿no? Porque el Papa me cogió así las manos así fuerte, ¿no? Y me dice, Madre María Begoña, ¿y qué voy a hacer ahora yo sin ustedes? ¿Cómo va a estar el Papa aquí sin ustedes, no? Yo le dije, no, Santo Padre, estemos donde estemos, nosotras vamos a seguir rezando por usted, vamos a seguir pidiendo. Entonces fue una despedida muy muy emotiva y a la vez muy divertida también, ¿no? Porque, bueno, fue despidiéndose de una por una de las siete que estábamos ahí en la comunidad. A cada una le iba diciendo pues una cosa, ¿no? A mí pues eso, que agradecido también por haber estado, ¿no? Si las que tenemos que estar agradecidas somos nosotras. Pero él así como con mucha humildad dándonos las gracias como si hubiéramos estado ahí como sosteniéndole y ayudándole. Y luego hay una anécdota simpática de ese día que me gusta contar también porque para que se vea la naturalidad del Papa, ¿no? Y cómo a veces no se ha transmitido esa imagen. Y es que entre los regalos que le habíamos presentado, que eran cosas así como muy sencillas, pues una hermana había bordado una palla muy bonita con Mater Ecclesiae, que era la Virgen que allí estaba, y le habíamos bordado una para él, para que se quedara él con ella, pero también otras 6 más para cada uno de nuestros monasterios, que queríamos que el Papa las bendijera, ¿no? Estaban pintadas, pero no nos había dado tiempo a coserlas porque habíamos tenido muchas cosas. Entonces dijimos, bueno, pues nada, le presentamos primero la buena, la bonita, la de él, y debajo, pues las otras, aunque estén con alfileres, no importa, no las va a mirar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando el Papa le explicamos lo que era y que las otras eran para nosotras, y levanta la primera y quería ver también las otras, ¿no? Le decimos, ay, Santo Padre, es que no nos ha dado tiempo a terminarlas y están con alfileres. Y el Papa empezó a reírse así, pero con ganas, ¿no? Y Santo Padre, es que somos como niñas, mire. Y dice él, todos somos niños. Pues que se reía con unas ganas. Y después, esa parte, en el vídeo que nos hicieron, la cortan, ¿no? Pues como para que no le vean así tan natural o tan espontáneo, ¿no? Entonces, y luego en varias ocasiones, cositas así pequeñas, otros detalles que recuerdo, pues lo mismo. O sea, lo cortan, o incluso a mí, en la ocasión en que fue al monasterio él y yo le cojo, porque me dijeron además que estaba con un poquito de fiebre, que estaba malo, sale del coche y yo le cojo del brazo, ¿no? Ya tan mayor y así. Y el gendarme, el guardia, me hace así un gesto como diciendo, quita la mano y ponte, haz el protocolo como debe ser, ¿no? Entonces, el mismo papá se da cuenta y cuando nos quedamos los dos así, ¿no? Pero cuando entramos ya dentro de casa, ya él mismo me cogió así la mano, ¿no? Porque además hay una bajada en esa casa. Entonces, es eso, como que se ha dado una imagen de él, quizá por esos protocolos así como tan serios, que ahora el Papa Francisco pues se los ha saltado un poco más, ¿no? Es de otra forma. Pero con él como que se ha dado una imagen que tampoco era la verdadera, como tan serio, tan así, tan puesto, ¿no? Y quitando esos otros momentos así como espontáneos, este, por ejemplo, de risa del Papa, que era mucha, de verdad, que le hizo gracia.
Bueno, sí hemos escuchado, ¿no? Perfil, su perfil estos días de gente que le ha tratado, que le ha conocido. Y efectivamente se ha destacado primero su sentido del humor, a pesar de esa imagen seria que siempre mostraba, ¿no? Y también sí. Algo que está destacando usted en sus palabras, la sencillez de la que siempre hacía sí. Gala el Papa Emérito. Pues hemos hablado de Benedicto XVI con la hermana María Begoña Sancho, quien fuera superiora del monasterio Mater Ecclesiae, en el que precisamente el Papa Emérito pasó sus últimos años. Hermana, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a todos. Adiós.
Y hoy además las pastelerías y obradores de nuestro país están que echan humo porque no paran de hacer y de vender roscones. En las más tradicionales pues se ven largas colas para comprar este dulce típico del Día de Reyes, que a cada uno pues le gusta, oye, de una manera diferente, con nata, sin nata, con crema, con trufa. Bueno, cada vez hay más sabores. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a ti cómo te gusta el roscón? ¿Con o sin relleno? ¿Dónde lo compras? ¿Haces cola para comprar uno en algún lugar, en algún obrador especial? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @ Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Que en el mejor momento ocurren cosas maravillosas. Te invitan a un palco para ver a tu equipo favorito. Consigues la última mesa disponible para cenar sin tener reserva. O compras 3 juguetes de marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Felicidades, justo hoy es uno de esos días. Solo este 5 de enero, 3x2 en juguetes de marca El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya están aquí, ya andan, sí, ya andan por nuestro país los Reyes Magos que hoy van a desfilar por las calles de muchísimas ciudades y pueblos de nuestro país. Esta tarde les volveremos a ver en muchísimas cabalgatas, pero los Reyes ya han llegado a algunos puntos de España. Ayer hicieron su entrada, por ejemplo, en Cáceres, que fue espectacular, por cierto. Descendieron en globo. Y esta mañana han descendido con sus esquís por las pistas de las estaciones de Aragón. Claro, dependiendo del lugar, pues llegan de una manera u otra. Por ejemplo, a Menorca, Barcelona y a Las Palmas lo van a hacer esta tarde en barco. En Zaragoza, Tenerife y Logroño aterrizarán en helicóptero. Bueno, pues dentro de todas estas llegadas hay una que nos ha llamado especialmente la atención, la de Alarilla, un pueblo de Guadalajara. Cuando caiga la noche, Melchor, Gaspar y Baltasar van a descender del cielo en ala delta, acompañados por sus pajes que lo harán en parapente, casi nada. Bueno, sabemos que es un día de muchísimo trabajo para ellos y no queremos quitarles demasiado tiempo. Pero estos Reyes Magos nos han hecho un huequito y creo que ya podemos hablar con el rey Baltasar para que nos cuente cómo va a ser esa espectacular llegada en ala delta. Rey Baltasar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de llegar así desde las alturas?
Bueno, el pueblo es un pueblo donde se practica mucho el deporte. Y qué mejor manera de llegar volando en ala delta. Pero, así que esta tarde llegaré volando en ala delta con Melchor y Gaspar y nuestros pajes en parapente.
Pero claro, majestad, supongo que los reyes, ustedes y los pajes tendrán experiencia en el manejo del ala delta y el parapente, ¿no?
Sí, así es. Son horas de entrenamiento y sobre todo volamos por la noche, que dificulta más nuestra visión para volar. Claro. Pero bueno, vamos a ir con luces, se va a iluminar toda la montaña y va a estar muy divertida la llegada.
O sea, ¿qué horas de entrenamiento ya acumulan para poder llegar hoy a este pueblo, a Alarilla, en Guadalajara, en ala delta, como decimos, y también en parapente?
Eso es. Así es. Sí, son horas de entrenamiento porque estamos volando. Y hace falta bastante práctica para la el despegue es más fácil, pero el aterrizaje es un poco más complicado por la visibilidad. Pero bueno, está todo controlado y esta tarde llegaremos volando.
Claro, el vuelo es nocturno, se va a producir por la noche. Hombre, es verdad que ustedes tienen la estrella para guiarse.
Eso es, va a haber una estrella que va a estar acompañándonos en todo el vuelo, a los tres reyes y a los pajes. Entonces va a ser más fácil porque nos vamos a guiar con la estrella que la tenemos delante siempre.
Bueno, y tengo entendido, majestad, que tienen que aterrizar en un campo cercano, ¿no? Cerquita del pueblo, donde les van a estar esperando los niños.
Así es, nos han preparado un campo cerca de Alarilla, con luces para poder ver un poco mejor. Y luego nos han dicho que está arado, pero bueno, vamos a aterrizar en el campo arado.
Oye, ¿y cuál es el momento más de mayor complejidad de este vuelo que recordamos va a ser por la noche? No sé si la salida, yo nunca me he lanzado en ala delta, ni me he tirado tampoco parapente, no sé siquiera los términos que se utilizan, si cuando se sale o el momento del aterrizaje, ¿qué es lo más complejo?
Las dos partes más complejas es el despegue, las partes son las que estamos más cerca del suelo, es decir, el despegue y el aterrizaje. El despegue tiene que venir el viento de cara. Si no viene el viento, no nos da de cara el viento, nos va a costar mucho despegar, porque hay veces que el viento varía, dependiendo de la hora y sobre todo que el viento no es constante. Y luego el aterrizaje es un poco más complejo porque la aproximación la hacemos un poco a ciegas. No es totalmente a ciegas, pero se complica porque tenemos que calcular la altura y distancia para entrar al campo que nos han preparado a la orilla.
Bueno,
pero bueno, está todo controlado.
Mejor así, y que no se lesione ninguno, porque claro, estamos hablando de la noche del año en la que ustedes, los Reyes Magos, van a tener una trabajera importante. ¿Eh?
No, ahí está. Lo hemos hecho varias veces y está súper controlado. No hay ningún problema.
Desde luego va a ser una entrada triunfal y espectacular. Rey Baltasar, gracias y que vaya todo bien.
Nada.
En esa llegada en ala delta, en Alarilla, en Guadalajara.
Os esperamos en Alarilla.
Gracias, ha sido muy amable.
Gracias.
Bueno, pues fíjate, vuelo espectacular el que van a llevar a cabo sus majestades los reyes de Oriente en ese pueblo de Guadalajara, en Alarilla, donde, como te estamos contando, van a llegar en ala delta y los pajes que les van a acompañar en parapente. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues después del funeral que ha tenido lugar esta mañana, los restos mortales del Papa emérito descansan ya en las grutas vaticanas, en la misma tumba que ocuparon Juan Pablo II y Juan XXIII. En la homilía de la misa funeral por el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco ha destacado la sabiduría, la delicadeza y también la entrega del Papa emérito, al que ha definido como un gran amigo de Dios.
Aunque no hoy. Saldamente legati alle ultime.
También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida.
Más de 50.000 fieles han acudido al funeral en una plaza de San Pedro abarrotada. Muchísimas personas han llegado de otros países para participar en este momento histórico, como una española que vive en Colonia, en Alemania, y que no ha dudado en viajar toda la noche en autobús.
Nada, salimos ayer a las 10 de la mañana del autobús y hemos llegado hoy a las 4:30, a las 5, estábamos en Roma y nos vamos esta noche, a que ahora salimos a las 7. Me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, los aplausos, el santo súbito.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro y La Linterna con Ángel Espósito. Hoy también se van a emitir desde Roma como a lo largo de toda la semana. Bueno, y más cosas. ¿Por qué esta noche llegan sus majestades de Oriente? Pues sí, esta tarde los reyes y sus pajes van a recorrer con sus carrozas las calles de muchísimas ciudades y pueblos de España. Vuelven las esperadas lluvias de caramelos. Por suerte, es la única lluvia que vamos a tener porque el tiempo va a respetar las cabalgatas en prácticamente toda España. Eso sí, hay que ir abrigaditos porque va a hacer frío. Nervios e ilusión entre los más pequeños de la casa, que tienen muy claro lo que quieren que les traiga sus majestades.
Voy a pedirle a los reyes el disfraz de las 2 de los cohetes y el disfraz de Elsa, de la coronación.
Yo le quiero pedir a los reyes un campo de Pokémon de fútbol,
una tablet y un ETN. Y tengo muchas ganas de que vengan los reyes magos.
Las pelatinas para jugar de los colores.
Yo quiero pedir a los reyes el campo de fútbol de Playmobil.
Bueno, que este sí lleva siendo un clásico desde hace muchos años. Oye, por pedir que no quede. Mañana cuando se levanten verán si los reyes les han dejado todo lo que habían pedido. Lo más seguro es que sí, porque sus majestades de Oriente, pues ya sabes que son muy generosos. Bueno, los regalos están muy bien, pero no compensan el tiempo que dejamos de pasar con los más pequeños de casa. 4 de cada 10 padres reconocen que nunca juegan con sus hijos. Ana Cobas es psicóloga y orientadora.
No solamente los reyes hay que pedirles cosas de tipo material. A lo mejor los reyes te pueden traer que tu papá va a salir antes de trabajar para poder todos los días llegar a tiempo para cenar contigo. O tu mamá puede también acabar antes de trabajar y quizás llevarte un ratito al parque después de hacer los deberes.
Y son muchos los que van a viajar en coche para recibir a los Reyes Magos. Se esperan más de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras en este Puente de Reyes. Si vas a pasar por la gasolinera, pues verás que la gasolina cuesta hoy 1,62 euros y el gasoil está a 1,69. Y el sábado comienzan las rebajas de invierno. A pesar de la crisis, este año nos vamos a dejar de media unos 135 euros por persona. Algunos, como Mari y Maite, temen que un poquito más.
Este año en las rebajas, pues como todos los años, gastaré más de lo que debo. Sobre todo busco prendas básicas que no se pasen de moda. Presupuesto, pues 200-250 euros. Pero bueno, con cabeza.
Yo nunca me hago presupuesto de las rebajas,
porque siempre las espero con mucha ilusión y pienso, ay, qué bien, qué barato va a ser todo. Pero Cuando llego a la tienda, todo lo que me gusta apenas está rebajado. Ahora sí, yo con entusiasmo miro y miro por si veo el chollo del siglo. Al final, acabo comprando algo que me parece maravilloso, que luego no pongo.
Bueno, ¿y sabes cuánto dinero paga España-Francia cada día para almacenar residuos nucleares? Pues más de 75.000 euros diarios. Haciendo la cuenta con el calendario, estos pagos suponen más de 27 millones de euros al año y se vienen haciendo desde 2017, por lo que se calcula que en total ya hemos desembolsado más de 133 millones de euros. Todo este material radiactivo almacenado proviene de la central nuclear de Vandellós. Se ubicaba en Tarragona, pero tuvo que parar su actividad en 1989 tras un incendio y posterior inundación. Ahora la noticia es que todo ese material radioactivo que se guardaba en Francia, en la región de Normandía, va a regresar a España. La parte buena es que dejaremos de pagar todo ese dinero por el alquiler del almacén, pero, Ángel Correas, eso nos deja otro problema.
Así es, ¿qué hacemos con todo ese material radiactivo que va a volver a España? Según contempla el plan de residuos que el gobierno está tramitando por ahora, solo se sabe que volverá en 2027, cuando esté listo un almacén temporal que se está poniendo a punto en la propia estación de Vandellós. Así que todavía nos quedan unos años para seguir pagando ese alquiler a los franceses.
La verdad que el almacenamiento de este tema, ¿no?, de estos residuos radiactivos, pues siempre han sido un problema para España.
Sí, fíjate la polémica que se generó cuando se anunció un proyecto de almacén en el municipio de Villar de Cañas, en Toledo, y luego todo aquello quedó en nada, está paralizado. El caso es que, quiera o no, España va a tener que construir uno o varios almacenes para albergar material nuclear, sobre todo si sigue adelante ese plan actual del gobierno para desmantelar este tipo de centrales.
Y para eso, por ahora, solo existen proyectos. El más importante de ellos es el del almacén geológico profundo, cuya puesta en marcha está prevista para 2073. Todavía
sí,
queda.
Sí, ese será el almacén definitivo, ¿no?, por así decirlo. Hasta que se abra, faltan como mínimo 50 años y mientras tanto, pues habrá que construir almacenes temporales. ¿Dónde? Pues ahí está la clave. Eso está por decidir.
Pues de nuevo tenemos polémica a la vista. Gracias, Correas. Pues seguimos recordando la figura de Benedicto XVI en COPE. Casi 200.000 personas han visitado su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro durante los tres días en los que ha estado abierta al público. Y como te estamos contando, pues esta mañana otras 50.000 han abarrotado la plaza de San Pedro para estar presente en su funeral. Voy a saludar a esta hora de la tarde, a la 1:37, en directo, al arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Monseñor, buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes a todos y a los saludo muy especial a los oyentes de la COPE. Muy bien.
Imagino que emocionado después de ver las imágenes de ese último adiós del Papa Francisco a su antecesor.
Pues muy emocionado, sí, muy emocionado porque realmente ha sido y es realmente una auténtica llamada a lo que han vivido estos dos papas, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, esa continuidad y esa comunión y, por otra parte, ese afecto que era visible, ¿no? Y sobre todo, ese deseo de que el Papa Francisco agradece también con eso y con tantos gestos, agradece pues el planteamiento que hizo siempre el Papa Benedicto XVI, que sin lugar a dudas nunca jamás ha dejado de hablar y decir su pasión por Jesucristo y su amor profundo a la Iglesia, ¿no?, en esa fidelidad y en esa entrega sin condiciones.
¿Con qué se queda usted de todo lo que hemos visto estos días durante la capilla ardiente que estaba abierta en la Basílica de San Pedro y en la despedida, en el funeral esta mañana?
Me quedo con el testimonio de un santo, realmente un hombre de Dios, una persona, un maestro, un hombre humilde, y cómo al final el pueblo le quiere. O sea, decir que quizás no haya más, para que te quiera la gente no hay más que un secreto, quererlas tú. Y eso yo creo que ha sido lo que el Papa Benedicto XVI ha demostrado siempre con su vida, que a pesar de su timidez que se hablaba o de era una persona que amaba profundamente a la gente y se conmovía ante la gente y entonces yo quedaría un poco como ante los muchos a veces estereotipos que dicen de los papas o que le cuadriculan de cosas. Aquí está demostrado que el Papa era realmente una persona muy cercana a la gente y al pueblo santo de Dios y a todas las personas, ¿no? Y como la gente no se olvida, el pueblo de Dios y la gente nunca olvida a los que le quieren. Eso se ve. Yo viví muchos años en Roma y pasaba, por ejemplo, con la tumba de Juan XXIII, que siempre había gente, o la tumba de otro papa, de Juan Pablo II, los primeros meses después de morir, es que no se podía entrar. Yo viví esa experiencia en Roma, estaba yo entonces estudiando, ¿no? O sea, por eso yo creo que es importante, yo me quedaría con eso, el testimonio, que no es indiferente para nadie, pero como si tú quieres verdaderamente a la gente y te vuelcas con ellos y demuestras una y otra vez tu profundo amor desde Jesús, ¿no? Desde su amor profundo a Jesucristo, pues yo creo que la gente al final tiene buen olfato. La gente tiene buen olfato.
Precisamente fue el Papa Benedicto XVI quien le nombró a usted obispo en 2007, obispo de Coria Cáceres.
Exactamente, yo he tenido bastantes encuentros con él, siempre recuerdo muy emocionado todos los encuentros, y a mí me nombró, saqué de obispo de Coria Cáceres, 2007, yo me ordené de obispo en la catedral de Coria en el 2 de septiembre, y siempre hubo una gran vinculación con él. Luego después estuve incluso a hacer un encuentro, tuvimos ese encuentro que se hace en todos los obispos, que es como un cursillo en Roma, con 120 obispos de todo el mundo, y él recibe siempre todas las mañanas todas las mañanas de cuando del grupo que está allí, nosotros concretamente fue Cate Gandolfo, y pasó muchas horas, con mucho tiempo con nosotros, y realmente a mí siempre me ha conmovido su profunda inteligencia, su profunda experiencia de Dios. Yo he dicho bastantes veces que es un místico, pero un místico porque entra en el misterio de Dios, no un místico porque está ahí como flotando, un místico con los pies en el suelo, porque es un hombre que ama profundamente a Jesucristo. Él tiene esa experiencia y esa cita, que probablemente sea la más citada por el Papa Francisco en Deus Caritas del Papa Benedicto XVI, que se comienza a ser cristiano no por una decisión ética ni por una, sino por un encuentro con una persona, con un acontecimiento, con una vida que te cambia la vida, el paisaje, que es un poco, yo creo, la experiencia que y eso es una experiencia de un místico. O sea, Benedicto XVI era un hombre profundamente viviendo el misterio de Dios, y como lo vivía el misterio de Dios con esa sencillez, lo transmitía. Y eso fue lo que a mí siempre más me transmitió.
Decía ahora mismo que era un hombre, Benedicto XVI, que era un hombre tremendamente inteligente. ¿Cuál cree que es el mayor legado que ha dejado como papa? Porque publicó 3 encíclicas papales, entre otros muchos documentos.
Bueno, exactamente. Están las 3 virtudes teologales que él desarrolla prácticamente de una manera admirable, con la fe, la esperanza, la caridad. Y bueno, y todo lo que, en verdad que la última de la fe prácticamente la firma el Papa Francisco, pero es verdad que está ahí la mano y toda la capacidad que tenía. Yo creo que el gran legado que da este hombre, este Papa, es, por una parte, yo diría que una profunda fidelidad al Señor, a Jesús, a Cristo. O sea, un hombre que se ve que lo que dice lo ha vivido, lo ha experimentado, que lo que tiene es puro encuentro con Jesús que le lleva a vivirlo de una manera apasionada. Y luego, yo diría, una gran pasión por el hombre de nuestro tiempo contemporáneo, aun sabiendo que muchas de las cosas que está diciendo o que está con su vida y con sus escritos viendo las dificultades, los peligros que tiene, que no tiene ningún miedo a denunciarlo, porque era un hombre libre, como le pasa al Papa Francisco. Yo creo que en ese sentido, pero nunca le quitó ni un ápice de creer en la capacidad que tiene el ser humano de encontrarse con Dios, que es lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de ser amado, el ser humano de acabar respondiendo al Evangelio, ¿no? Esa frase de San Agustín, que tanto se ha citado ahora y se ha comparado en muchos aspectos, porque realmente este es un hombre de unas enseñanzas y de un magisterio de la altura de los grandes maestros de teología y de todo de la Iglesia, ¿no? De todos los tiempos, ¿no? Pues esa capacidad que tiene para mí el Papa Benedicto de dialogar, de transmitir, de hablar, de no desanimarse, de seguir creyendo en la capacidad humana que tiene el hombre, y esa frase que decía de San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa profunda vivencia yo creo que lo transmitía Benedicto XVI continuamente, lo estaba transmitiendo.
Pues hemos hablado de la figura del Papa Emérito, de Benedicto XVI, con Monseñor Francisco Cerro Chávez. Monseñor, gracias. Ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre lo que ha ocurrido esta mañana en Roma, sobre esa homilía del Papa Francisco en el funeral de Benedicto XVI. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Apacentar quiere decir amar y quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia. Estas palabras del Papa Francisco en la homilía del funeral por Benedicto XVI describen bien lo que ha sido su vida entregada por la Iglesia y por el mundo. Una vida marcada por la sabiduría, la delicadeza y la entrega. También ha hablado Francisco de una mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que la misión puede provocar. Eso también describe a la perfección al hombre y al cristiano Joseph Ratzinger. En realidad, estos días han sido como él lo hubiera querido, una fiesta de la Iglesia, de la que siempre fue hijo, de una Iglesia que no está anquilosada, que cambia para permanecer fiel a su origen y a su misión, de una Iglesia que se ha enriquecido, ya para siempre, con la teología, con la predicación y con el testimonio de vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Francisco lo ha dicho con claridad, la Iglesia le está agradecida para siempre porque ha dedicado su vida a comunicar la hermosura y la belleza del Evangelio, y lo ha hecho sin eludir la cruz en muchos momentos, con esa dolorosa pero recia paz que no agrede ni avasalla, con la terca y paciente esperanza en que el Señor cumple siempre su promesa, aunque a nosotros nos parezca a veces que está dormido. Me quedo con el que pienso que puede ser su último deseo para todos nosotros, que la fe vuelva a resonar en los corazones, dando luz y consistencia a nuestro trabajo, a las relaciones sociales, a los afectos, a la vida cotidiana y a las grandes tareas históricas de esta hora.
Y hombre, es el día. Hoy también tenemos que hablar de los roscones, que ya sabes que se están haciendo y se están vendiendo por toda España. Roscones con nata, sin nata, con crema, con trufa y otros muchísimos sabores. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿A ti cómo te gusta el roscón?
Siempre compro el roscón en un supermercado que hay cerca de mi casa. Está muy bueno y a precio razonable. Llama la atención cómo se han disparado los precios este año en el roscón. Lo compro siempre sin relleno, porque no me fío pues de que se haya roto la cadena de frío o de que la composición del relleno.
Yo toda la vida he sido del roscón de Mallorca, sin relleno y solo con almendras. Pero Emilio descubrió una fábrica que hace unos pedazos roscones recién hechos de estos naturales, no esos precongelados, digamos. Y lo estamos comprando el mixto, trufa y nata. Y como se forman unas colas impresionantes, ayer lo compré y reconozco que anoche nos tomamos un trocito.
Es que es difícil, ¿eh?, resistirse a la tentación del roscón. Lo compras ayer, bueno, lo dejo para mañana o para el Día de Reyes, imposible. Al final acabas picando. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tú cómo compras? ¿Cómo te gusta el roscón? ¿Con o sin relleno? ¿Haces colas para comprarlo? 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los nervios a flor de piel y las ganas porque llegue la noche como nunca. Quedan ya pocas horas para que los Reyes Magos empiecen a repartir sus regalos por Madrid. Y Alicia y Pablo, de 9 y 7 años, tienen muy claro lo que esperan encontrar mañana al lado de sus zapatos.
Pulseras para hacer con hilos, pulseras para hacer con letras, una máquina de coser y unos rotuladores de lettering metalizados.
Un videojuego de la Nintendo, se llama Donkey Kong, un Lego, dos puzzles, uno de Las Vegas y uno de chuches.
El tiempo va a acompañar esta noche, no va a llover y no va a hacer excesivo frío, por lo que todo está a favor para poder disfrutar de las que van a ser las primeras cabalgatas madrileñas sin restricciones COVID tras 2 años de pandemia. La de Madrid capital arranca a las 6:30 de la tarde, cargada con 2.400 kilos de caramelos que se van a lanzar desde 11 carrozas. Poco se sabe todavía de cómo van a ser. Lo que sí se ha desvelado es que la cabalgata va a contar con un ángel de la paz muy especial, como nos ha confirmado a COPE Nuria Castejón, directora de coreografía y escena de esta cabalgata.
El ángel de la paz que va sobrevolando Madrid con unos globos preciosos, que también, bueno, es espectacular, y su bajada esperamos que también sea espectacular.
Sin embargo, hay muchos niños madrileños que van a pasar esta noche tan especial ingresados en algún hospital de nuestra comunidad. Enseguida te cuento cómo otros ángeles igual de especiales les van a hacer más llevadera su estancia este día de fiesta. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pueden encontrar complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por Alcobendas, y ya de salida la A3 en Rivas y A4 Pinto. También les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4, o en Barrio La Fortuna, dirección A5. Mucha atención en estas vías.
Y hasta que arranquen todas esas cabalgatas madrileñas, podemos hacer tiempo pasándonos por Atrapallada, el mejor sitio en el corazón de Madrid donde disfrutar de una inigualable cocina gallega con los productos más frescos y de primera calidad, con una excelente bodega y con un trato familiar inigualable. Y por qué no probar también sus tapas para picar. Ya lo sabes, Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Importante reservar por teléfono en el 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Un poco de silencio nos vendría bien para escuchar la voz del amor. Mira con ternura y sin juzgar. Escucha con paciencia. Cuida y ofrece algo de ti. Comparte tu alegría, tu compañía, tu generosidad. Escribe tu compromiso para hacer nuestro mundo mejor. Muchas personas viven en la oscuridad. Sé Navidad, sé luz para los demás. Solo el amor lo ilumina todo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Estamos ante una noche de muchos nervios en las casas donde hay niños. Sin embargo, hay muchos pequeños que no van a poder poner sus zapatos al lado del árbol de casa, sino junto a la cama que ocupan en alguno de los 37 hospitales que hay en nuestra comunidad. Además, muchos de ellos no van a poder contar ni siquiera con la compañía de sus padres o familiares más directos. Para arrancarles una sonrisa en estos días tan especiales y, sobre todo, para que no se sientan tan solos, hay unos ángeles de la guarda conocidos como mamás en acción que suelen estar a su lado. La coordinadora de esta asociación aquí en Madrid es María López. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Vosotros acompañáis a niños hospitalizados sin familia todos los días del año, pero es verdad que en estas fechas vuestra presencia se hace más necesaria que nunca, ¿no?
Exacto. Todos los días del año y hasta 24 horas para que no estén solos durante su hospitalización.
¿Y cómo conseguís acompañarles y arrancarles esas sonrisas tan necesarias, María?
Pues mira, son niños que además de tener un daño físico y bueno, su cuadro clínico, tienen un daño emocional. Con lo cual es verdad que muchos de ellos nunca han conocido el cariño y el amor que les dan los voluntarios, pues es fundamental.
¿Y este Día de Reyes cómo se está desarrollando?
Pues de la mejor manera que puede ser, que es que no haya ni un niño solo en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es que para estos peques que acompañamos, los Reyes Magos no llegan vestidos con túnica y corona, sino que van con la camiseta de voluntario. Uh-huh. Y un enorme regalo que es ese amor, porque es lo más importante que les podemos regalar, ¿no? Lo que nadie puede comprar, el amor para ayudarles a salir adelante, porque, bueno, pues nuestras voluntarias y voluntarios hacen que sea Navidad todo el año.
Claro, ¿y cuántos voluntarios sois aquí en Madrid, María?
Pues somos más de 2.000 en toda España y en Madrid más de 400 actualmente.
¿Y en cuántos hospitales madrileños estáis presentes?
De momento en 8, pero seguimos creciendo el número de hospitales a medida que la labor se va conociendo. Estamos en los más importantes a nivel materno-infantil, que son el Niño Jesús, La Paz, el Ramón y Cajal, el Clínico San Carlos, el 12 de Octubre, Gómez Ulla, el Infanta Leonor, y bueno, pues poco a poco ya te digo que van sumándose nuevos hospitales.
¿Y en estas fechas, como decimos, suelen aumentar el número de voluntarios o no?
El número de voluntarios está establecido porque tienen que hacer un proceso que es registrarse en nuestra página web y ahí introducir toda la documentación necesaria para poder acompañar a menores de edad.
Sí.
Y ya con eso les convocamos a una formación y a partir de ahí ya son voluntarios. Pero es verdad que en estas fechas lo que sí que notamos es mayor número de gente pues que quiere unirse a esta labor, ¿no?
Claro.
Al final te das cuenta de, bueno, pues de la suerte que tenemos y de la realidad de muchos niños, ¿no? De más de 50.000 niños en España que son susceptibles de estar en esta situación y que muchas veces pues desconocemos.
Claro, y aunque os llaméis mamás en acción, no hace falta ser ni mamá ni papá, ¿verdad? Para ser voluntario.
Exacto, no hace falta ser mujer ni mamá, aquí cabemos todos y somos capaces de dar cariño, podemos ser mamás en acción. Somos mujeres, hombres, abuelitas, jóvenes, hay de todo.
Pues muchas gracias, María López, coordinadora de Mamás en Acción aquí en Madrid, por acercarnos esta labor tan bonita que hacéis y que estáis haciendo que este día tan especial para los más pequeños sea aún más especial, porque no van a estar solos en los hospitales. Muchas gracias, María, y que haya suerte con los Reyes esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, seguro que sí.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía COPE. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go.